El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Líderes cristianos, judíos y musulmanes se han dado cita en Doha, en el estado de Qatar, para participar en la duodécima conferencia sobre diálogo interreligioso. La delegación católica ha estado encabezada por el cardenal Taurán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El ministro de Justicia del Estado de Qatar señaló en la inauguración la importancia del diálogo no solo entre religiones, sino también entre culturas e individuos para la promoción de la paz y la estabilidad mundiales. En su intervención, el cardenal subrayó que los líderes religiosos no deben tener miedo de denunciar sin vacilación las malas acciones y ambigüedades de ciertos grupos que no tienen nada que ver con el enfoque religioso de la vida. Todos juntos podemos remediar la sordera de la sociedad moderna en relación con Dios, afirmó. El tema de la conferencia ha versado sobre la seguridad espiritual e intelectual a la luz de las doctrinas religiosas, y en ella han participado más de 500 delegados que han debatido sobre el tema central. El doctor Samak, miembro de la Junta Directiva, disertó sobre el papel del diálogo en la búsqueda de la paz y la verdad, en la propia fe y en la fe de los demás. Afirmó que la religión es utilizada con frecuencia en el mundo de hoy para justificar la violencia, la discriminación y otras vulneraciones de los derechos universales. Las comunidades religiosas sufren marginación, exilio y con frecuencia corren peligro de muerte. Al mismo tiempo, esta erosión de los valores que sostienen la armonía y solidaridad entre las comunidades amenaza la estabilidad social. El orador invitado, profesor Broder, afirmó que muchas comunidades e instituciones religiosas han sobrevivido largos periodos de tiempo porque han demostrado su resistencia ante desafíos, tanto humanos como naturales, al tiempo que han demostrado su apertura a los cambios y su capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Los expertos han debatido sobre temas como la religión y su papel en la seguridad, la protección de la libertad intelectual, la juventud y la lucha contra el extremismo, y han planteado las muchas posibilidades de colaboración de cara al futuro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues como muy bien sabes, y lo sabes de muy primera mano, el voluntariado en España está en auge. Sí. Y no es de ahora. Existen los voluntarios desde hace muchísimos años y ahora más. Por supuesto, hay razones para que haya más número de voluntarios, evidentemente. Es un servicio a la sociedad. Y el hecho de que se haya puesto de moda no solo es por un deseo de ser solidario, entiendo yo, asumido conscientemente como tal necesidad de ser solidario, sino que es una forma de emplear un tiempo, a veces un tiempo libre, otras veces restando tiempo al tiempo libre, y desde luego una necesidad de sentirse útil, útil a la sociedad. Las jubilaciones anticipadas, el aumento del paro, han llevado a miles de personas a asumir este servicio que es el voluntariado. Existe una plataforma que aglutina a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, etcétera, etcétera, que se alimentan de voluntarios, que son muchas, por no decir que la mayoría, y sí son, evidentemente, las que gestionan el mayor número de proyectos, personas y servicios, por citar a las dos más conocidas y más numerosas, Cruz Roja y Cáritas, que sí, todos sabemos, ¿verdad? Bueno, casualmente, este año se cumple el 30 aniversario de la existencia de esta plataforma. Hace relativamente poco se han renovado los cargos directivos de la plataforma, así como de la comisión permanente. Y el presidente de la comisión permanente es Luciano Poyato, nuestro invitado, que además es un hombre vinculado a este movimiento desde hace muchos años. Buenas tardes, Luciano.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos años en ahí tirando del carro de la plataforma?
Bueno, pues ya son 7 años los que llevo presidiendo esta plataforma del voluntariado y, bueno, y mi implicación personal en temas de acción social, pues llevo desde el año 88 plenamente dedicado a todo este tipo de tareas.
Ajá. Bien, ya son unos cuantos años, evidentemente. La pregunta sería, ¿ha cambiado mucho el voluntariado en estos 30 años de aquel 1986 a este 2016?
Hombre, evidentemente el voluntariado cambia en la medida que la propia sociedad va implicándose en acciones de voluntariado. Lo primero que tengo que decir es que el voluntariado sigue en aumento y que ahora mismo el perfil, pues mayoritariamente son mujeres las que tienen este compromiso con la sociedad. Y en cuanto a la franja de edad, destaca fundamentalmente las personas jóvenes, es decir, desde los 14 hasta los 24 años son los que tienen un grado de implicación bastante importante, y luego las personas mayores de 45 años.
Razones obvias,
pero bueno, lo importante es que muchas veces hemos etiquetado a la población joven como algo pasota, y da la casualidad de que no, que es evidentemente la que tiene un grado de solidaridad social bastante avanzada. Por lo tanto, los jóvenes hoy en día, por norma general, se implican en este tipo de causas.
Ay, sin lugar a dudas, es que los que más ruido meten normalmente son aquellos de los que se habla. Pero luego hay una serie de colectivos y de acciones, etcétera, etcétera, que están ahí, de las que ustedes con datos pueden dar fe, evidentemente, de esta implicación y de esta solución. ¿Por qué se hace uno voluntario? A ver, ¿qué grado hay de servicio, solidaridad, incluso de propia terapia ocupacional para ser voluntario?
Bueno, yo creo que desde la plataforma del voluntariado nuestro primer objetivo es sensibilizar a la sociedad para que las personas puedan ejercer este derecho de la ciudadanía. Y bueno, yo creo, nosotros no entramos muchísimo en cuál es la motivación. Hay motivaciones de ocupar el tiempo libre, hay motivaciones de conocer otra gente, hay motivaciones religiosas, hay motivaciones de querer cambiar el mundo, y bueno, eso es una decisión libre. Nosotros lo que intentamos es que nadie se nos escape, es decir, que puedan acceder a las ONGs y que de alguna manera las ONGs puedan tener ese compromiso de poder implicarlos y sobre todo también de poder formarlos para aquella acción a la que libremente decidan implicarse. Yo creo que es fundamental, no nos metemos mucho en las motivaciones, pero sí en que en una buena captación y que luego tengan un mínimo de continuidad en tracción de la solidaridad.
Hombre, yo siempre he dicho que, no sé si se acuerdan ustedes de aquel famoso anuncio de un detergente que decía: busque, compare y si encuentra uno mejor, cómprelo. Es decir, en las ONGs hay tantísimas que lo único que hay que hacer es buscar y comparar para ver a cuál puede uno sumarse y que corresponda a todas las expectativas o a todas aquellas acciones que uno quiere poner en marcha justamente por voluntad propia. Es obvio que hay organizaciones que existen. Yo he citado antes dos, de las más conocidas probablemente, pero hay muchísimas más, desde la Comisión Española de Ruda de Ayuda al Refugiado hasta la Asociación Española contra el Cáncer. Hay de todas clases, colores y números. Pero Cruz Roja y Cáritas son dos organizaciones de una envergadura lo suficientemente importante como para poder decir que si no fuera por los voluntarios no serían como son, ¿no cree usted?
Sí, evidentemente. A las organizaciones no gubernamentales siempre se nos identifica con los servicios que prestamos a la sociedad, y que muchas veces el Estado no puede llegar a tanta exclusión social como hay en este país. Ahora tengo que decir una cosa fundamental. Las ONGs, el valor diferencial que tenemos con respecto a otras instituciones es la capacidad de acogida al voluntariado. Y si no fuera por el voluntariado, tengo que ser claro en este sentido, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo en estos momentos de tanta necesidad. Por lo tanto, el voluntariado se convierte en un fenómeno importante, en una acción desinteresada y sobre todo en una acción que llena a la gente, que le da sentido a la vida de las personas. Y para eso nosotros es muy importante esa capacidad honestidad, de tener unos valores por los que trabajar, de tener una sinceridad, de tener una claridad y sobre todo de poder ponerse al lado de las personas y en el lugar de la otra persona.
Hombre, es que hay muchas instituciones de otro tipo o incluso las propias administraciones públicas que no tienen ni capacidad ni preparación, incluso si me apuran, ni ganas de tener voluntarios, porque requieren un esfuerzo, ¿no? Y un tiempo y una dedicación, etcétera, etcétera, como usted muy bien sabe, ¿no?
Evidentemente, yo creo que la administración tiene que cumplir su papel de sensibilizar y de concienciar. Las empresas también deben de colaborar en este sentido para hacer unas buenas campañas de captación y las ONGs somos las que tenemos que dar sentido a esa capacidad de acoger el voluntariado. Por lo tanto, las ONGs tenemos que ser entidades muy transparentes, muy solidarias, como dice nuestra misión, pero sobre todo muy abiertas a lo que la gente vaya necesitando. Y en este sentido hay mucha gente en este país que necesita dedicar su tiempo libre no solamente al altruismo, sino también al compromiso.
Bueno, en otra ocasión le invitaremos para poder hablar de la nueva ley del voluntariado, que no era el objetivo de esta entrevista de hoy. Pero sí quería que nos hiciera un aunque sea un breve comentario sobre la nueva ley del voluntariado, que revisa la que se había hecho casi 10 años antes, en el año 96, y que se aprobó a finales del año pasado, abriendo nuevos cauces, entiendo yo. Un brevísimo comentario, Luciano, si le parece, que ya hablaremos de esta ley.
Sí. Bueno, esta ley del voluntariado es muy importante, es como muy bien dices, una actualización de una ley que surgió en el 96. Yo creo que como cuestiones importantísimas es que esta ley del voluntariado ya habla de distintos ámbitos. Es decir, no solamente está el ámbito de la acción social, sino que está el ámbito medioambiental, está el ámbito cultural, está el ámbito sanitario, está el ámbito deportivo. Es decir, que de alguna manera también se hace un poco esta ley para cubrir ciertas expectativas de la ciudadanía. Luego esta ley también deja muy claro cuál es el papel, lo decía anteriormente, de la administración pública, cuál es el papel de la empresa y cuál es el papel de las ONGs, y habla claramente de que donde realmente se tiene que ejecutar la acción voluntaria es en las ONGs. Y luego otra cuestión muy importante es que se reconocen los derechos y los deberes de las personas voluntarias, y también esta ley del voluntariado nos va a exigir a las ONGs que seamos organizaciones más abiertas, que nos dediquemos a la formación y a la captación del voluntariado y, como decía anteriormente, que no se nos escape nadie. Y luego yo creo otra cuestión muy importante de esta ley del voluntariado, que habla de los valores del voluntariado, es decir, todo lo relativo a la honestidad, todo lo relativo a la transparencia, todo lo relativo a que hay que tener en cuenta a la persona por lo que es y no por lo que tiene. Yo creo que eso es importantísimo.
Bueno, eso nos dará para hablar largo y tendido en otra ocasión. Ahora le damos la enhorabuena por ser el presidente de la Comisión Permanente de esta plataforma del voluntariado de España y por seguir ahí al pie del cañón y celebrar estos 30 años, que ya son años, los mismos que el espejo.
Sí, más o menos.
Muchísimas gracias, señor Poyato, y enhorabuena a todos.
Muchísimas gracias a ti, a la COPE y a todos los radioyentes de la COPE. Un saludo.
Gracias.
Pues gracias a Luciano Poyato y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En tiempo de juego contamos
una imagen que da la vuelta al mundo
y contamos contigo.
¡Hola, hola!
Este sábado desde las 3, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Oh, Dios mío de mi vida!
Y el domingo, Valencia, Athletic de Bilbao. Barcelona, Sevilla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toma.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana pasada se celebraron en la sede de la Conferencia Episcopal Española unas jornadas de estudio e información sobre el patrimonio cultural de la Iglesia y el marco legislativo, estatal y autonómico, con el título La explotación del patrimonio cultural inmaterial de la Iglesia, los derechos de marca en el patrimonio cultural de la Iglesia. Los destinatarios de estas jornadas han sido delegados del patrimonio cultural de las diócesis, directores de museos y archivos, abogados de las diócesis, profesores de derecho y otros interesados en el tema. Pablo del Cló es el director del secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, que esta tarde pues nos acompaña y nos explica el alcance de estas jornadas. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Para los que somos profanos en la materia, explícanos qué es eso de las marcas.
Yo también soy profano en la materia. Por eso organizamos estas jornadas, para aprender un poquito. Pues las marcas es el signo distintivo de cualquier bien. Normalmente los bienes culturales son tangibles, se pueden tocar, se pueden coger, pero también hay bienes culturales que son intangibles, es decir, que no los podemos tocar, pero que es un bien cultural en sí mismo. Podríamos tener, por ejemplo, una fiesta, una procesión, etcétera, etcétera. Y también los nombres de nuestras instituciones, de nuestros templos, de nuestras imágenes, pues son un bien cultural intangible, inmaterial, y hay que protegerlos. Y entonces por ahí van los tiros. ¿Cómo proteger nuestros nombres, nuestras marcas, aquellos signos que nos distinguen de pues explotaciones un tanto abusivas que a veces ocurren?
Claro. Al decir explotaciones un tanto abusivas, uno piensa en el conflicto que hay ahí en Andalucía con el tema de la Catedral Mezquita, ¿no?, de Córdoba.
Sí, pero no iba tanto el tema por ahí. Sí, el tema de la denominación, no sobre la inmatriculación o a quién pertenece o deja de pertenecer y la historia, sino cómo utilizar correctamente el nombre. Ya. Iría más por ahí el estudio que hemos dedicado esta semana pasada.
Sí, la profesora Nuria Bermejo tuvo una primera conferencia sobre el valor de las marcas en la explotación del patrimonio cultural.
Se hizo primero, el primer día fue una exposición general de lo que es el derecho de marca, los signos distintivos, lo que es un registro, una marca, lo que supone, lo que es una marca notoria, una marca renombrada, en general en todos los aspectos de la vida, desde las marcas comerciales más habituales, para aterrizar el segundo día lo que afecta directamente a nuestras marcas propias de la Iglesia. Fueron unas charlas introductorias que no hubiera sido posible entender el segundo día si no hubiéramos tenido estas charlas preparatorias.
Y esas marcas, pues como si habláramos de marcas comerciales, también se registran, también hay un registro para ellas.
Sí, hay un registro para cada nombre. Lo para que el registro normalmente no se registra para todos, se coge un nombre y se registra para una actividad concreta, que había, creo que había como 40 tipos de actividades distintas para registrar una marca. Entonces uno puede registrar un nombre, el que quiera, salvo que una marca sea notoria o renombrada, y dedicarla para una actividad concreta, y tienes obligación de usar esa marca para esa actividad concreta al menos durante los próximos 5 años, si no caduca el registro. Y entonces pues nos encontramos con que hay muchos objetos que tienen nombres de muchas marcas de nuestros bienes culturales. Hay algunos que son defendibles, algunos no tienen ningún problema, otros resulta un tanto insultante. Y
para entendernos un poquito más, ¿nos podrías poner un ejemplo?
Pues típico ejemplo, pues que no es insultante y bueno, tiene un pase, pues tantos pues, objetos de, pues no sé, de alimentación que puedan tener el nombre de instituciones propios eclesiásticos. Pues imaginemos los caramelos Virgen del Pilar.
Ah, ya.
Sí, sí, entonces sí, sí. Están usando un nombre eclesiástico para una actividad concreta, alimenticia, pero bueno, no es insultante en sí mismo ni hay ningún problema. Pero otras veces se puede aprovechar el buen nombre de una marca para uno hacerse propaganda a sí mismo. Y hacer negocio. Y ahí uno dice, oye, pues yo que también quiero tener parte de ese negocio si usted está haciendo dinero con mi nombre. Mm.
Uh-huh. ¿Y cómo se protegen esas marcas entonces?
Pues en primer lugar hay muchas formas, o por el derecho de marca, también por el derecho de propiedad industrial, por el derecho de libertad religiosa, cuando una cosa es demasiado denigrante. Pero en principio, cuando nosotros tenemos un objeto que tiene un cierto éxito público, un objeto, una fiesta, un edificio, una imagen, pues si hay amenaza de que se pueda utilizar de manera no propia, pues adelantándonos en el registro de marcas.
Uh-huh. Pero hablabas antes de que tienen una duración de 5 años.
Uh-huh.
¿Eso quiere decir se renueva o cómo es esto?
Se debe renovar, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Y entonces continúa protegida, por decirlo así, esta marca.
Continúa protegida, pero claro, para registrar una marca tiene que haber un compromiso de uso, si no caduca.
Claro.
Entonces, no sé, pues si vamos a hacer, no se registra todo, sino aquello que se cree que puede tener un cierto peligro. Mm. Vamos a imaginaros un convento de monjas, de religiosas, sí, que hace un tipo de pastas, y en el pueblo hay otra pastelería que utiliza el nombre de esas religiosas para vender sus pastas, y todo el mundo puede creer que las han hecho las religiosas y no las han hecho ellas.
Ya. Otra de las conferencias era los negocios jurídicos sobre las marcas.
Uh-huh.
Cuando dice jurídicos, quiere decir que también... digamos, toman, por decirlo así, la patente o se hacen como dueños de la patente de otras marcas que son de la Iglesia.
Pues así es, o sea, uno en cuanto registra la marca, pues puede negociar para aquello que ha registrado la marca, para una de esas como 40 actividades que decía, y se puede hacer no solo el negocio de compra-venta del objeto, sino que uno puede registrar su marca y como alquilarla a un tercero,
ya,
pues para, vamos a suponer...
Para hacer negocio.
Pues vamos a suponer, hay un convento que, como decía antes, en una determinada localidad hay una pastelería que quiere hacer pastas y vende mucho más y parece que las pastas las han hecho las monjas. Podría delegar el convento como alquilar, arrendar su nombre registrado para que otros puedan utilizar la marca.
Sí, pero claro, si las pastas, seguimos con el ejemplo, si las pastas que hacen esas monjas son famosas porque lo hacen con total dedicación, manualmente, artesanalmente, tal y cual, y otro de enfrente dice que son de ellas, pues hay un cierto fraude, ¿no?
Sí, y es lo que se trata de evitar con este registro, sí.
Uh-huh. También otra conferencia que hicisteis o que tuvisteis el otro día era examen de marcas. Y dice, entre catedrales y abadías trapenses, ¿de qué iba eso?
Sí, bueno, era un poco el ejemplo práctico de las abadías trapenses francesas que venden licores.
Ah,
y entonces, pues, cómo ellos se han blindado con su marca registrando un montón de nombres semejantes a su abadía, a su carisma, para evitar que otros vendan licores pues con ese nombre concreto relacionado a los trapenses, a la trapa.
Ya. Sí. ¿Y lo de catedrales?
Pues un poco lo mismo, es decir, cómo evitar que con el nombre de una catedral puedan utilizar terceros hacer negocio.
Y también se ponían sobre el tapete, digamos, en las jornadas, las experiencias de marcas, en concreto de la Sagrada Familia de Barcelona y la marca también Antonio Gaudí, ¿no?
Sí, sí, en la Sagrada Familia, como sabemos, es una fundación que tiene perfectamente controlado todo. Y entonces vino un abogado de la Sagrada Familia, don Antonio Martínez, y nos estuvo contando el ejemplo de cómo ellos han registrado, lo que supone el registro, cómo la marca siempre tiene productos de calidad exquisita, es decir, evitando las malas copias y las reproducciones burdas que muchas veces se venden en el ámbito del turismo, y cómo se puede evitar pues que se utilice con malos fines pues estas dos marcas, Antonio Gaudí y Sagrada Familia Barcelona.
Uh-huh. Y eso incluye, por ejemplo, pues ya que hablamos del turismo y de los souvenirs, pues yo que sé, que se compre un cenicero donde esté plasmada la Sagrada Familia.
Sí, eso es inevitable.
Sí,
sí, sobre todo se puede evitar, pero ya iría por otro tipo de derecho, no por el derecho de marca. Uno puede evitar que se reproduzca un objeto que tú tienes en tu interior, impidiendo que alguien entre en tu edificio y saque una foto. El exterior es de dominio público.
Sí, sí.
Y si eso se puede reproducir.
Ya.
Otra cosa es que a través de, pues, de la propiedad industrial, intelectual o de ley de libertad religiosa se puede evitar un uso denigrante o no adecuado de una marca distintiva, de un signo distintivo. Hemos tocado un campo amplio, pero restringido simplemente al derecho de marca.
Ya. No, pero gracias a tu intervención aquí en El Espejo, yo creo que no solo yo, sino mucha más gente, nos hemos enterado un poco de por dónde van estos tiros de las marcas, que yo no sabía ni siquiera a qué os referíais concretamente.
Sí, y me he enterado también gracias a las jornadas.
Claro. Pues Pablo del Club, muchísimas gracias
por
atender nuestra llamada del Espejo. Hasta otro momento.
Hasta otra.
Buenas tardes, adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galvache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.